Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varias tachas, apelaciones, impugnaciones que están deteniendo un tanto a los candidatos a la presidencia y a sus organizaciones políticas. ¿Qué está pasando en el Jurado Electoral Especial de Lima y en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Y cómo va a resolverse esto en los próximos días? Y también vamos a hablar del mundo. Ayer, una reunión importante, el presidente electo de Chile estuvo con el presidente interino del Perú. Ninguno de los dos tiene todavía mucho poder, por ponerlo de una manera muy simple, pero la conversación ha sido valiosa y vamos a hablar de eso y también de las conversaciones del presidente de los Estados Unidos con el presidente de Colombia. Un giro en los hechos notable, además de, por supuesto, el control que Estados Unidos va a ejercer sobre Venezuela, que hoy es portada de la República. Pero antes de ir a todo eso, recordarles que hoy es jueves y tenemos preguntas del público. Y luego en la segunda hora tendremos Sin Guión Electoral con tres candidatos, senadores y diputados, para que ustedes vayan escogiendo. Muy bien, pero antes de todo eso, vamos con nuestro auspiciador de hoy. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo y experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien. Y vamos a las noticias electorales, lo que está pasando en los jurados electorales especiales y cómo esto comienza a tener un impacto en la campaña. Plancha presidencial de Avanza País en problemas. ¿Qué pasó? Esta es una noticia que ya tiene algunos días, pero que todavía no ha sido resuelto. El jurado electoral especial, en el caso de Avanza País, ha recibido una tacha porque el señor Williams ha declarado que sus ingresos anuales son 187.200 soles, mientras que sus colegas parlamentarios en la misma lista declaran que son 423.000 soles. De 187.200 a 423.000 o 413.000 soles hay una diferencia notable. Un congresista de la República gana más de 100.000 dólares al año. Eso es desde hace mucho tiempo. Pero cada vez más con los bonos y todo lo demás. 187 mil soles, en el caso de Williams es muy extraño porque él, además de recibir una remuneración, recibe una pensión del Estado peruano, porque es un militar en retiro. Una pensión que no baja de 8 mil soles mensuales, o no bajaba de 8 mil soles mensuales, creo que está en más ahora. Creo que ya está en 11 mil. Entonces, estamos hablando de un funcionario que no ha declarado correctamente sus ingresos en el formulario que le presenta, ¿no es cierto?, la autoridad electoral para que identifique sus ingresos. Avanza País dice que se trata de un error material, de un error de digitación, pero las cifras son bastante diferentes, ¿no? Y dos, ha comenzado a perseguir al que interpone la tacha, acusándolo de lavado de activos. Porque para interponer una tacha tienes que tener 5 mil soles, una UIT. Entonces dicen que es un lavador de activos porque ese es pobre y no tiene 5 mil soles. En vez de responder por el problema real, es absurdo, ¿no es cierto?, que no quisieran que se sepa cuáles son los ingresos de su candidato presidencial si todos sabemos el escándalo que había en el Congreso justamente por una ley que estos mismos militares en retiro se han aprobado para recibir remuneración del Congreso y pensión del Estado peruano, de la Caja de Pensiones Policial Militar, ¿no es cierto?, para recibir ambos juntos sin tope alguno, porque antes había un tope, ya no hay tope, ¿no? Ellos se aprobaron su ley, todo el Perú los ha visto, tienes que llenar un formulario y pones 187 mil soles, cuando tus colegas que se están postulando en la misma lista a la reelección ponen 413.000, 423.000 soles al año, es una diferencia bien grande, ¿eh? Estos errores pueden costarle la participación política a Avanza País. Muy bien, siguiente, partido aprista. El jurado electoral especial declaró inadmisible la lista de candidatos del APRA, que incluye tanto al candidato presidencial como a Mauricio Mulder y a otros más. ¿Qué ha pasado? El problema es que aquí no se trata de una tacha, sino se trata de una serie de defectos en la presentación de las hojas de vida de estos candidatos. Se les ha dado 48 horas para subsanar. Entonces todavía están dentro del plazo de subsanación y esperemos que subsanen. Si no subsanan, no pueden participar, lo cual agravaría mucho la situación del APRA. Pero entiendo que el Partido Aprista es un partido con harta experiencia electoral y van a hacer las subsanaciones correspondientes. Pero en muchos casos son subsanaciones de errores casi de forma, ¿no? O sea, no firmar en la fecha, no colocar determinada huella, etcétera, ¿no? Pero han encontrado errores en toda la lista y la han declarado inadmisible por eso. Vamos a ver cómo van. López Aliaga, como ustedes saben, la tacha que se presentó contra el Partido Renovación Popular fue declarada infundada. La tacha tenía que ver con la forma de elección de López Aliaga por problemas de democracia interna. Esa tacha, reitero, fue desestimada por el jurado electoral especial, pero ha sido apelada. La persona que tachó, este ciudadano, Stevens Adriano Sánchez Puertas, ha solicitado en apelación anular la resolución del jurado electoral especial. Vamos a ver cómo les va, pero continúa la impugnación, continúa el litigio. Probablemente les vaya mal, ¿no? Pero por lo menos se han tomado el trabajo de volver a impugnar. Más noticias. Somos Perú. Somos Perú presentaba a la reelección a la congresista Ana Segarra, una congresista muy cercana a José Gerí, de su mismo partido. Sin embargo, Ana Segarra tiene una condena vigente por delito doloso, por falsa declaración en documento administrativo, y la condena está vigente. Afuera, ¿no? Ella postulaba por Loreto, ¿no es cierto? No va más. Si tienes condena por delito doloso, vigente la condena, no puedes postular, pues. Pero así estamos. Siguiente, por favor, Fuerza Popular. Y acá sí viene una complicación grande para Fuerza Popular, porque esto, claro, coincide con el proceso electoral 2026, pero tiene que ver con el caso Alas Peruanas. El caso Alas Peruanas investiga por lavado de activos al clan Ramírez. Esta familia controló la Universidad Alas Peruanas durante bastante tiempo. El tío Fidel Ramírez, el tío de Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca, es el que participó muy activamente, hay que decirlo, en las donaciones a Fuerza Popular. Y Joaquín Ramírez fue secretario general de Fuerza Popular. Y lo que se investiga en este caso son las donaciones que se hacen de la familia Ramírez hacia el partido Fuerza Popular en la hipótesis fiscal, utilizando recursos de la Universidad Alas Peruanas. Es decir, que la familia Ramírez extraía dinero de la universidad, lo entregaba al partido político en la hipótesis fiscal, con la intención de que, una vez ganada la presidencia, se beneficiaran de muchas formas, entre otras que les permitieran seguir operando como universidad. Como ustedes saben, la Universidad Alas Peruanas no alcanzó su licenciamiento porque se presume que esta familia usó bienes de esta universidad en beneficio personal para la creación de empresas propias. Es un caso muy grande de lavado de activos y se había pedido desde el 2024 que Fuerza Popular fuera incorporado como una persona jurídica acusada en este movimiento de dinero. de lavado, se presume, se han demorado año y medio. Y finalmente ayer se ha conocido que va a ser incorporada desde la semana pasada. ¿Qué va a alegar Fuerza Popular? Un asunto que también es bien serio y que tiene que ser considerado por el próximo Congreso. Este Congreso, los partidos que están hoy en el poder, que manejan el Perú, porque son los que manejan el Perú, se hicieron aprobar una ley, ellos mismos se aprobaron una ley, perdón, para no tener responsabilidad penal. Son partidos políticos que no tienen responsabilidad penal. Así de simple. Hay algunas personas jurídicas y también yo les diría actividades que han sido sacadas del ámbito penal en este ejercicio de 5 años. Como persona jurídica, los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden cometer delitos en el Perú. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Y si cometen delitos, no son pasibles de examen en ninguna parte. No tienen sanción. No tienen sanción. Ustedes dirán, ¿pero quién más no tiene sanción? La minería ilegal. La minería ilegal puede ser perseguida por delito ambiental que tiene menos de 4 años de condena. Si yo organizo un grupo criminal para traficar influencias, tampoco tenemos sanción penal. No hay el tipo penal organización criminal para traficar influencias. Y así podría seguirles contando. Un patrón de conducta de este Congreso es sacar del ámbito penal actividades que les atañen a ellos mismos. Por lo tanto, presumo que en este caso, Fuerza Popular lo primero lo que va a decirle al juzgador, en realidad la fiscalía en este momento, la fiscalía pidió al juez que se incorpore, pero le van a decir al juez, señor, no nos puede incorporar porque los partidos políticos no pueden cometer delitos. Y esa va a ser su defensa. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué vamos a hacer con esa ley en el próximo Congreso? Obviamente derogarla. Pero no la puedes derogar si no tienes partidos que se comprometan en la derogatoria de leyes que eximen de responsabilidad penal a partidos políticos. Yo tengo la teoría de que estos partidos que están hoy en el Congreso jamás cambiarían eso. Ellos votaron a favor. Por eso, por estos no. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si los demás partidos se comprometen en la modificación sustancial de estas normas que eximen de responsabilidad penal a los favoritos del régimen. Ya sean mineros ilegales, ya sean traficantes de influencias en banda o ya sea partidos políticos. ¿Qué más? Finalmente se convocaron elecciones municipales, regionales, para el próximo 4 de octubre y ayer se anunció una primera candidatura. Suzel Paredes ha anunciado que se lanza a la alcaldía de Lima con Ahora Nación y que obviamente esto la saca de la competencia, ya entendemos, de la competencia nacional. Ha preferido regresar al fuero municipal y ahí se postula. La tendrá difícil porque Carlos Bruce ha anunciado ya hace mucho tiempo que va a candidatear como alcalde de Lima. Y es en las encuestas muy preliminares hoy el favorito. Sin embargo, comienzan a emerger candidaturas municipales, provinciales, y van a emerger también candidaturas a las gobernaciones regionales muy pronto. Los procesos se van a montar uno sobre el otro, pero los vamos a tener que manejar juntos, aunque la prioridad hoy día está en las elecciones generales. Y les diría que más que preocuparnos por quién va a ser presidente del Perú, porque eso con este Congreso y este diseño es irrelevante, nos tenemos que preocupar de quiénes van a ser senadores, porque de ellos depende la permanencia en el poder o no de quien elijamos presidente de la República. Y también tenemos que estar muy atentos a los compromisos de los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Porque si ellos no renuncian, se quedan en el poder, aun cuando no hayan sido elegidos como presidentes de la República. Si ellos renuncian, convocamos elecciones. Esa es la gran diferencia. Muy bien, vamos a la pausa. No se olviden que hoy día tenemos preguntas del público, también tenemos Sin Guión Electoral. Pero antes de ir a las preguntas del público, vamos a hablar de el Perú y el mundo. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y ayer hemos tenido una reunión, una cumbre muy importante en Lima. Como ustedes saben, el presidente Jerí recibió al presidente Katz en Palacio de Gobierno. Una conversación en teoría informal. José Antonio Kast no es todavía el presidente de Chile. Asume su mandato el próximo marzo. Sin embargo, las declaraciones de José Antonio Kast durante la campaña encendieron varias alarmas y generaron una enorme preocupación. Kast es un político de derecha y es un político que tiene al problema de la migración venezolana como uno de los ejes de su campaña. Es decir, quiere expulsar migrantes venezolanos de Chile. Los considera un problema, los considera negativos, presumo, para la sociedad chilena. Él ha tratado de bajarle los paños a esta expulsión masiva que anuncia, señalando que lo que quieren es tener orden, que no quieren una migración irregular, que quien se metió por la ventana esté invitado a salir y entrar por la puerta, es lo que ha dicho ayer, tratando de bajar el contenido manifiestamente xenofóbico de sus declaraciones. Es muy común, lamentablemente, en América Latina, también en Estados Unidos y en Europa, echarle la culpa a los migrantes de los problemas nacionales. Todos los políticos lo hacen. Es muy fácil, porque tienes un culpable que es ajeno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eliminar al extranjero, y con eso se resuelven todos los problemas. La humanidad ha pasado por esto varias veces durante el siglo XX y vaya las guerras que hemos tenido por este tipo de pensamiento. Los problemas del Perú y de Chile no son causados por la migración venezolana. Son causados por los chilenos y por los peruanos. Es mucho más concreto que eso. Pero, reiteramos, durante la campaña, el entonces candidato Kast hizo un spot en la frontera de Chile con el Perú. No decía dónde estaba, pero era evidente para cualquier peruano, uno veía el desierto y sabía perfectamente dónde estaba, que iba a expulsar a los venezolanos y se iban a ir por ahí. Y por ahí era el Perú. ¿Y qué culpa tiene el Perú de la migración venezolana en Chile? Y hay una cosa bien contradictoria, ¿no? Porque tanto Perú como el señor Kast, no Boric, el señor Kast, se han alegrado muchísimo de la caída de Maduro. Han felicitado a Trump, les parece genial. Pero la situación de los venezolanos en sus países, eso les importa mucho menos. Jerí se apuró a decir, bueno, ya cayó el dictador, comiencen a irse. Y ayer la discusión fue para eso. ¿Cómo vamos a hacer para que se vayan? Y Kast propone de nuevo un corredor. Pero el corredor desde Chile hasta Venezuela atraviesa todo el continente, ¿no? Todo Sudamérica. Entonces tienes que pasar por Perú, tienes que pasar por Ecuador, tienes que pasar por Colombia, ¿no es cierto? Y finalmente llegar a Venezuela. Y cuando la gente se desplaza de la forma en la que se ha desplazado, estamos hablando de más de 8 millones, tal vez 9 millones de venezolanos en el exterior, el 30% de la población de Venezuela salió de Venezuela. El regreso no va a ser instantáneo, como no lo fue la venida. Esto explota el 2017, pero es 2017, 2018, 2019, 2020, o sea, hay un largo proceso. No es un proceso corto, es un largo proceso. El retorno sí se da, sí se da. Porque no puedes interrumpir las vidas de la gente que se casaron tal vez con peruanas o con chilenas o que tuvieron hijos en otro país o ya terminaron o están terminando sus estudios, etc. Si se da, se va a dar en plazos y probablemente largos. Porque la situación en Venezuela hoy no es nada clara. En materia de dos asuntos que obligaron a migrar. Uno, el económico. Otro, el de la violación sistemática de derechos fundamentales. En esos dos puntos todavía la situación no es clara. Para nadie en Venezuela. Siguen bajo un régimen de terror. Vamos a ver qué pasa en marzo cuando el señor Kast se incorpora al poder. Pero les ha dado un plazo de salida. Él llega al poder y se van. Los irregulares. Ahora, si son irregulares, ¿cómo los tiene censados o mapeados? Eso no me queda claro. Presumo que van a hacer algo más que expulsar a personas bajo el manto de esta irregularidad. Pero el señor Gerí estuvo muy contento en la reunión. Él es un presidente interino. El otro todavía no ha asumido el mandato. Entonces creo que estaban en más o menos la misma situación. Y luego hablaron de un asunto que es grave para el Perú y preocupa a Chile, que es la minería ilegal. En Chile no tienen los niveles de minería ilegal que tienen en el Perú, pero es evidente que si el oro sale a través de Bolivia, también puede salir a través de los puertos chilenos. Y ahí José Antonio Kast muestra una enorme preocupación y lo que quiere es colaborar en la detección en puertos y aeropuertos de mineral que salga de manera ilícita, ¿ok? Y quiere colaborar a través de colaboración tecnológica, que a mí me parece muy bien. Vamos a ver si se la aceptan en el Perú, porque tal vez en el Perú nadie quiere de verdad resolver el problema cuando prorrogas el reinfo y prorrogas el reinfo y prorrogas el reinfo. En todo caso, creo que una reunión positiva, aun cuando el 28 de julio del próximo año, Gerí ya no estará y Kast entra en marzo. Así que buena parte de las discusiones que han tenido ayer se resolverán cuando un nuevo presidente en el Perú esté sentado en el poder. ¿Qué más ha pasado ayer? Un giro espectacular. Yo nunca he visto una cosa así. Ustedes recuerdan que Donald Trump tuvo palabras muy duras con el señor Petro, el presidente de Colombia. Dijo que era un narcotraficante, se lo dijo con todas las letras, un narco. Y cuando le preguntaron, oiga, ¿usted invadiría Colombia en el Air Force One? Él dijo, it sounds good to me, o sea, me suena bien, ¿eh? O sea, yo podría invadirlos también. O sea, bien, ¿no? O sea, cuidado Petro, ¿eh? Ya invadimos Venezuela, sacamos a Maduro, cualquier día te sacamos a ti. Petro hizo una serie de actos políticos, escribió en su cuenta de Twitter, dijo que él iba a tomar las armas, que no las había tocado desde que, ¿no es cierto?, firmó la paz con el M-19, pero que la patria, que él lo habían elegido, que él no se había robado una elección, que él seguía pagando las cuotas de su casa, que no era un hombre rico, bueno, y comenzó a convocar además políticamente a sus partidarios. ¿Y qué creen? Ayer, en medio de una, digamos, manifestación claramente de izquierda, de apoyo a Petro, Petro le informa a sus huestes de izquierda que Trump ya lo llamó. Y estallan todos en júbilo. ¡Bravo, Trump te llamó! Pero no solamente eso. Miren lo que publica Trump. Fue un gran honor. ¿Un gran honor? Ya no entiendo nada. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicarnos la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido, ¿no? Aprecio su llamada y su tono y espero conocerlo en un futuro cercano. Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Oye, el día anterior le sonaba bien invadirlo, ¿no? Y al día siguiente es, qué gran honor, qué lindo hemos conversado, esperamos vernos pronto. Realmente el presidente de los Estados Unidos es muy cambiante en esta, como yo digo, dice muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que es desconcertante. Pero, parece ser que han asesorado bien al presidente Trump y le han dicho que no puede pelearse con toda la región. Está bien pelearse con uno, con dos, pero no con todos. Y que bajarle el tono a algo sobre lo cual no tiene ninguna prueba, además, es lo más conveniente. No hay ninguna prueba de que el presidente Petro, con todos los defectos que le encuentro, tenga relación alguna con el narcotráfico. Ninguna. Y además, no retroceder en esto desacredita el argumento de los Estados Unidos sobre que la detención de Maduro es por narcotráfico. Si todos somos narcotraficantes, si todos somos terroristas, bueno, nadie lo es, ¿no? Así que parece que ha tenido un buen consejo. Y finalmente, ayer, PDVSA, la estatal petrolera venezolana, en un comunicado mucho más, digamos, aséptico que las declaraciones entusiastas de Trump, ha reconocido, ha confirmado, que efectivamente tiene negociaciones con empresas petroleras de los Estados Unidos para vender su petróleo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan complicado de entender? Porque Estados Unidos y Venezuela han tenido una relación muy tensa respecto al ingreso de petróleo venezolano a Estados Unidos. Han comenzado a declarar en cuarentena a determinados buques, han declarado en cuarentena, en embargo, en determinados momentos, y las empresas norteamericanas que querían, ¿no es cierto?, extraer petróleo o importar petróleo a los Estados Unidos desde Venezuela, necesitaban una licencia especial dada por el gobierno de los Estados Unidos para superar este embargo. Y ese es el caso de Chevron. Lo que dice PDVSA es que, siguiendo el modelo de Chevron, van a tener otros permisos las empresas americanas. El permiso se lo tiene que dar Estados Unidos para poder comprar en Venezuela. Y eso es lo que va a suceder. Venezuela, lo ha dicho Delcy Rodríguez, no tiene ningún inconveniente en venderle a Estados Unidos. Ninguno. Pero Trump ha estado en las últimas 24 horas dando muchas declaraciones, a veces incluso hasta contradictorias, como lo que hemos visto con Colombia, sobre cómo va a ser el control de Venezuela. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, se presentó al Congreso y explicó tres fases de un proceso que todavía a muy largo plazo terminarían en elecciones. Pero lo primero que quieren es la estabilidad económica a través del petróleo, han sido clarísimos en eso. Luego, una estabilidad política que se tiene que ir construyendo y finalmente elecciones. Y es sobre esa estabilidad política que la oposición, que está en el exilio, reclama la inmediata liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela. Se calculan casi 900 personas, entre ellas el yerno de Edmundo González, que ha cumplido ayer un año detenido por ser el yerno de Edmundo González, no ha cometido ningún delito. Y creo yo que la presión de la oposición venezolana en el exilio va a tener su peso. Si no liberan a presos políticos, es poco serio lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público. No se olviden de sus likes. Tengo que decirlo, porque si no me llaman la atención. Que el algoritmo no nos separe. Denle like al programa y vamos con sus preguntas. Pausa. Muy bien, y vamos con preguntas del público, por favor. Acá voy a moverme acá. A ver, primera. Buenos días, saludo la presencia de Carlos Cornejos a partir del lunes 12, pero ¿y sin guión? Sin guión, sí, exactamente igual. Carlos Cornejo viene a las 9 de la noche. Perdón, acá. Carlos Cornejo, que obviamente estamos felices de que esté con nosotros también, viene en el horario de las 9 p.m. Alguien tiene un problemita de dislexia. No es AM, sino es PM. Sin guión, como siempre, a las 8 de la mañana. Sin guión electoral a las 9 de la mañana, porque hemos hecho este espacio justamente para que ustedes conozcan a los candidatos hasta las 9:45. Luego viene Juliana, etcétera, Manuela, Pedro, etcétera. Y en la noche viene Carlos Cornejo, a las 9 de la noche. Siguiente, por favor. Excelente programa, doctora. Si un partido no pasa la valla de las presidenciales, entonces ya no participa en las municipales. Yo creo que sí le van a permitir participar. Esa es una discusión que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que arreglar, porque no es arreglada. Lo que pasa es que tú no participas en el año, o sea, en el año siguiente al que participaste. Y como las elecciones son el mismo año, ya sí pueden participar. Pero ya no participarían en ninguna elección a partir del siguiente año. Es decir, pierden la inscripción a partir del año siguiente. Pero todavía eso está en duda. Esperemos que esa, como muchas otras preguntas, sea resuelta de una vez por el Jurado Nacional de Elecciones. De verdad, hay preguntas sobre la valla, hay preguntas sobre el número de senadores que obtienes, hay muchas preguntas relacionadas con la pérdida de la inscripción que no están resueltas, porque la ley no es clara, ni el jurado la tiene que interpretar. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. López Aliaga ha omitido declarar en su hoja de vida una de sus empresas. ¿Eso conlleva solo una multa o lo podrán retirar de la contienda? Depende del Jurado Electoral Especial y del Jurado Nacional de Elecciones. Miren, para eso hay una justicia electoral. Él puede alegar que es una omisión, a ver, un error material, subsanable, en fin, tienen que litigar. No soy el Jurado Nacional de Elecciones para anticiparlo, pero presumo que le darán la oportunidad de subsanar, presumo. Salvo que se pueda probar que había un ocultamiento indebido de información relevante para que usted pueda ejercer su voto. Vamos a ver qué dice el jurado. Pero hay que decir que en elecciones pasadas ha habido candidatos a los cuales se ha sacado de contienda por no declarar una moto, ¿no? Que no se acordaban ni que tenían a su nombre. Porque el jurado cruza información, ¿no? Entonces, oiga, le falta esto, en registros públicos está esto y aquello. Trabajo que, dicho sea de paso, deberían hacer los partidos, ¿no? Obvio. Pero sí ha habido momentos en que el jurado ha sido brutalmente estricto con lo declarado en la hoja de vida. Hay otros en que ha sido más laxo. Vamos a ver. Siguiente, por favor. C. Porles. Doctora, buenos días. Así como había congresista del exterior, ¿habrá senador? ¿Cómo votan los del extranjero por senadores, nacional y regional? Gracias. Lo que yo entiendo es que por senadores nacional votamos todos, peruanos y extranjeros. No sé si regional van a votar en Lima. Lo que sí, en diputados van a tener su propia votación. Va a haber lista de peruanos en el extranjero para diputados. Para senadores regional, ya me ha hecho dudar. Creo que sí, porque son 27 circunscripciones y una es, sí, a ver, son 27 circunscripciones para senado regional y de ahí hay 4 que van a Lima. Entonces eso suma 30, porque Lima, ¿no?, tiene más 3, 30. De esas 27 circunscripciones, una es peruanos en el extranjero. Entonces, usted vota Senado Nacional con todo el Perú, igual que todos votamos por la misma lista nacional, y en el Senado Regional, peruanos en el exterior, tiene un senador. Le van a ofrecer 2 opciones por cada partido, pero tiene un senador. ¿ok? Peruanos en el exterior, tiene un representante en el Senado. Y en diputados también tiene. El número ahorita exacto no lo sé, pero también tiene, creo que tiene 3 o 4 o 2. Ya me ha hecho dudar, pero también vota. Es decir, su cédula en el extranjero no es igual a la mía en Lima, no es igual a la del votante de Arequipa, no es igual a la del votante de Loreto, ¿ok? Así vamos. Vamos a tener que hacer programas especiales para votar, ¿eh? Siguiente, por favor. Así como está la tendencia política internacional, ¿qué nos garantiza que no se esté cocinando un fraude a favor de la derecha en las siguientes elecciones? Mire, en el Perú nada nos garantiza nada. Aquí nada tiene garantía. Yo solo espero que se respete la voluntad popular. Estados Unidos y su influencia en los procesos electorales en América Latina, hay que decirlo actualmente, es muy transparente, ¿eh? A usted le puede gustar o no gustar, a mí también, lo que dice Trump o no dice Trump, pero el asunto es que lo dice, ¿eh? A mí me gusta tal candidato en Honduras. Ahí no hay un fraude, ahí hay una expresión de voluntad, pero no hay un fraude. O a mí me gusta tal candidato en Argentina, ¿no? No hay ahí una maniobra fraudulenta, hay una injerencia indebida, lo que usted quiera, pero no hay fraude. Porque son muy transparentes en lo que quieren. El fraude es cuando tú manipulas la votación. Fraude es lo que ha hecho Maduro, por ejemplo, en Venezuela. Eso es un fraude. Pero si tú no manipulas la elección popular, no pasa nada. Y creo yo que va a haber mucha observación internacional en los procesos electorales en el Perú. Además, eso ayuda mucho. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, muy buenos días. ¿Qué pasó con el casi de la inscripción de Marisol Perestello y su grupo político? Estamos esperando la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy a las 4 de la tarde comienza un pleno del jurado que va a revisar algo así como 16 expedientes que han sido rechazados, digamos, distintas cosas por los jurados electorales especiales. Entonces ahí vamos a ver cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve el caso de Marisol Perestello, cómo se resuelve el caso Aprista? Hay varios casos. Y, ojo, estas impugnaciones y tachas pueden durar varias semanas, ¿eh? Se supone que para marzo todo queda cerrado. Para marzo. Estamos en enero. Así que las campañas siguen, pero con una situación pues bien inestable, ¿no? Entonces hay que pedirle al jurado que por lo menos a nivel de candidaturas presidenciales resuelva todo lo que tiene que resolver lo más pronto posible. Siguiente, por favor. Pregunta de Juliana Vila. ¿Cómo alguien que fue investigado por Cuellos Blancos tiene el poder de archivar el mismo caso? No han archivado el caso, porque el fiscal de la Nación no puede archivar ningún caso Cuellos Blancos porque no es el fiscal del caso. Lo que ha hecho es desactivar el equipo especial de fiscales que investigaba ese caso. Un tremendo caso, hay que decirlo, ¿eh? Era un caso de corrupción en el sistema de justicia. Jueces del más alto nivel y fiscales del más alto nivel. Negociando desde sentencias hasta puestos en el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. En un periodo de grabaciones que no tiene más de 6 meses. Ese es el caso Cuellos Blancos, que arranca, el nodo central es el Callao, pero estaba expandido a Lima, por supuesto, y a todo el país. El señor Tomás Aladino Gálvez sostiene que a él le archivaron todo, que él no tiene ninguna relación, salvo unas conversaciones pues, que no dicen nada. Bueno, ustedes las pueden escuchar, ¿eh? Pueden escucharlas cuando quieran. Están ahí. Ustedes decidirán si no dicen nada. Pero, en efecto, su caso fue archivado. Y él logra, a través del litigio que interpone, que lo repongan con la ayuda, por supuesto, del Congreso de la República, que le archiva todo. Hay que recordar, además, que Tomás Aladino Gálvez era candidato a la presidencia. Había formado un partido que se ha aliado con el PPC. Ojo, Ese es el partido de Tomás Alemán Oval. Él era el candidato presidencial. Cuando le dijeron, te vamos a reponer como fiscal de la nación, dijo, ya no soy candidato presidencial, listo, bingo, renuncio al partido. Porque obviamente un fiscal de la nación no puede ser político en ejercicio. Está prohibido por la ley. Estaba jugando, ¿no?, varias cartas para retornar. Y cuando retorna, obviamente retorna en el ánimo de vengarse de todos los que lo sacaron del poder. Y eso es lo que tenemos hoy como fiscal de la nación. Ante la tranquilidad de todo el sistema de justicia y ante la tranquilidad del Congreso de la República. Ningún problema. Tomás Alarino Gálvez, además, no cree que haya leyes pro crimen, igual que el señor Geri. No lo cree. Y mientras ellos no lo crean. O sea, si el presidente del Congreso, el presidente de la República y el fiscal de la Nación dicen que no hay leyes pro crimen, bueno, las vamos a seguir teniendo, ¿no? Obvio. Que son leyes, como les expliqué hace un rato, aprobadas para beneficio del Congreso de la República. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ese permiso que Rospigliosi le da a la policía para poder matar, no habiendo legítima defensa, ¿se puede revertir? Yo creo que sí, ¿no? Es una barbaridad esa norma. Es una barbaridad. Y termina mal. Eso siempre termina mal. Para quien utiliza el beneficio que le da esa norma. Siempre va a terminar mal. Porque siempre va a ser judicializable. Siempre. No puedes disparar a matar a nadie, salvo en legítima defensa. Y la legítima defensa tiene normas. Está regulada hace 1000 años en la ley penal. Desde siempre. Desde los romanos. ¿Ok? Esto está regulado. Y la legítima defensa exonera de responsabilidad cuando se ejerce correctamente. Eso siempre ha estado. Pero no les gusta, pues, en el Congreso la legítima defensa. Quieren ir más allá de la regulación. Para que cualquier policía o militar que use su arma de reglamento no sea sometido a ningún proceso, ni siquiera proceso, a nada. Es increíble. Espero que sea derogado, ¿no? Por supuesto. Miren, el gatillo fácil, ayer ha habido un caso en Estados Unidos de gatillo fácil. En Minneapolis, un grupo de ICE, que es fuerza policial, estaba haciendo una redada para detener a, obviamente, inmigrantes ilegales, básicamente contra los latinoamericanos, y rodean el carro de una señora que se asusta, quiere huir, y le meten un balazo. Y la matan. La señora no era objetivo de la redada, nada. Las imágenes son muy perturbadoras. Le metieron un balazo, punto. Ese es el gatillo fácil cuando tienes a personal que no está entrenado para hacer una función policial. Una señora desarmada, lo único que quería era huir. La podían detener en un retén metros más allá, no había ningún problema. Pero no. Y la mataron. El alcalde de Minneapolis salió a decirles con palabras bien gruesas que se larguen de su ciudad, ¿no? Tú no puedes andar matando gente en las calles, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad para que eso sea admisible en una ley del Congreso, además? Si un ladrón está huyendo con el botín y la policía lo persigue y el sujeto se defiende a balazos, la policía lo puede abatir sin ningún problema. No porque haya salido esta ley, desde siempre. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Nos podría explicar por qué el Senado tiene tanto poder ahora y es tan importante? Gracias. Excelente programa. A ver, ¿qué pasa? Vamos a explicar algo que es un poquito complicado, pero lo van a entender bien. En la Constitución del 79 teníamos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿ok? Las dos eran simétricas, ¿ya? Esta tenía iniciativa legislativa, esta tenía iniciativa legislativa. Y las dos podían revisarse mutuamente. El proceso era bien largo, bien complejo. Lo que hacía que el Ejecutivo terminara legislando mucho más que el Poder Legislativo. Entonces, sí, había una mejor calidad, una mayor revisión, una mucha menos observación por parte del Ejecutivo de leyes. Pero el proceso era lento. Para la Constitución modificada que tenemos hoy, se siguió un camino que ya había sido propuesto por la Comisión de Reforma Política, por la cual la Cámara de Diputados tiene unas funciones y la Cámara de Senadores tiene otras funciones. Son asimétricas. La Cámara de Diputados tiene la iniciativa de la ley. Los que formulan el proyecto lo formulan acá. Y la Cámara de Senadores revisa. Esa es la idea central. ¿Ok? Haces el proceso mucho más fácil. Esta produce, esta revisa. Promulga igual el presidente de la República. ¿Pero qué pasa? En la reglamentación están los problemas. De acuerdo a lo que se ha aprobado por este Congreso, esta Cámara produce, pero esta revisa y modifica. ¿Ok? Entonces, esta les manda un conejo y estos sacan un cangrejo. Ya está. Entonces, ¿de qué te sirve la iniciativa si acá te la van a transformar en cualquier cosa? Obviamente, la Cámara de Senadores tiene muchísimo más poder que la Cámara de Diputados. Solo en materia legislativa, nada más. Ahí nomás está el problema. Dos, revocar el mandato presidencial. Necesitas 2/3 de cada cámara. ¿Ok? Muy bien, diputados, 87 diputados aprueban la revocatoria. Pero esa decisión se tiene que revisar ¿dónde? En la Cámara de Senadores. Ese es el tapón. Si tú controlas el tapón, el agua no se sale de la botella. ¿Ok? Por eso es que es mucho más importante controlar el Senado. Porque de 60 senadores, con que tú controles 41, controlas el poder. En una Cámara como la de hoy, de una sola unidad, controlando 87, controlas el poder. Ahora vamos a pasar a un poder que con 41 controla el poder. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si tú controlas la Cámara de Senadores, controlas todo. Además, ¿quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional? 41 senadores. 2/3 de la Cámara de Senadores. Ya no necesitas a la Cámara de Diputados. Ya no necesitas negociar con 130, negocias con 41. Es un superpoder. Defensor del pueblo, contralor, miembros del BCR. Con 41 en el Senado, tienes todo el poder. Si esos 41 en el Senado deciden que el presidente se va, se va. Si esos 41 en el Senado deciden que se queda, se queda. ¿Qué tienes que controlar? A los 41 en el Senado. Que en el fondo, como les digo, tienen todas las facultades legislativas. ¿Qué no puede hacer el Senado? Censurar un ministro. Eso no, eso lo hace diputados. Interpelación, censura, diputados. Senado, se puede volar al presidente. Para ser senador tienes que tener 45 años, además. O haber sido congresista. Para que los que están ahora pues se reelijan como senadores. Les suena más bonito. Es un súper, súper, súper poder. Con un origen nacional que va a fortalecer muchísimo a los partidos en Lima, porque cuando tú dices nacional, dices Lima, pues, ¿dónde residen esos 30 senadores? Miren las listas. Residen básicamente en Lima. Y un componente regional, que es la otra mitad del Senado. No sé si se entendió, ¿no? Pero a eso nos estamos enfrentando. En otro momento de la historia del Perú hubiera sido un magnífico esquema, pero cuando tú tienes que en la práctica el presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza porque la han abolido de facto con el Tribunal Constitucional, porque solamente puede hacer cuestión de confianza si se la acepta la mesa directiva del Congreso. No se la acepta, pues no hay cuestión de confianza. De facto la han abolido. Con un mandato presidencial que puede ser revocado en cualquier momento sin causa alguna, Tribunal Constitucional, porque con Dina Boluarte sin causa alguna, bueno, con las causas que el Congreso le había archivado dos semanas antes. ¿Ok? Entonces, este esquema es explosivo. O sea, nos obligan a ir a un parlamentarismo forzado que los peruanos no hemos aprobado y que no ha sido nuestra tradición política jamás. El presidente es completamente débil. Completamente débil. Su única fortaleza es el segundo vicepresidente. Porque si él renuncia, hay que ir a elecciones generales. Se ha legislado muy mal. Yo vengo contándoselos a ustedes hace meses. Meses. Se ha legislado muy mal. Y sin ningún mecanismo de disolución del Congreso o de renovación del Congreso. Porque si hubieran introducido un mecanismo por el cual el Congreso se renueva cada dos años y medio, para juntar el mandato presidencial a la mitad, perfecto. Ahí bajabas la imposibilidad de un gobierno con un Congreso obstruccionista. Pero hoy por hoy nosotros no tenemos un Congreso obstruccionista, tenemos un Congreso que gobierna. El gobierno es del Congreso. A todos nos queda perfectamente claro que el señor Gerí no gobierna, ¿no? Cree seguramente él que gobierna. Y todos podrían estar cómodos con la figura porque, ¿no? No cae mal, ya está, ya se va. Esa es la situación que tenemos. Por eso les insisto en que tienen que revisar exhaustivamente la lista de senadores por los que voten. Voten por gente que sepa legislar. Si no sabe legislar, ¿qué Michi va a hacer ahí sentada en el Senado? No, es que va a representar. Estamos hablando de otro juego. Y esas 41 personas que se puedan juntar van a controlar la presidencia del Perú. Por eso es muy importante elegirlas bien. No basta con que sean honrados. Eso ya hay que tomarlo, digamos, como paso absolutamente necesario, pero ya es una condición sine qua non. Ustedes tienen que votar por gente honrada, por Dios. Pero además tienen que ser competentes en legislación. Tienen que saber legislar. Y tienen que saber elegir a personas, altos funcionarios del Estado, que no sean corruptos. Y para eso ellos no pueden ser corruptos. Pausa y regresamos. Tenemos hoy día... No, me digo pausa porque digo, pero tengo una pregunta más, me dicen. ¿Tenemos una pregunta más? Ya sé que voy a leer la mención, pero pregunto. Acá está Leti. Rosa María, ¿quién se hace cargo de los muertos durante el objetivo de cazar a Maduro? ¿Son soldados cubanos y venezolanos? ¿Trump carga con los muertos? A ver, no hay ninguna sanción para los Estados Unidos por lo que ha hecho. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos no acepta la jurisdicción de ninguna Corte Internacional de Derechos Humanos. Y porque tiene poder de veto en Naciones Unidas. El poder de veto que tiene las Naciones Unidas hace que cualquier sanción que pueda acordar toda Naciones Unidas contra Estados Unidos simplemente no se dé. Miren, es bien claro, para hacer uso de la fuerza tienes que tener permiso del Consejo de Seguridad. Estados Unidos no lo tuvo nunca. Ha hecho uso de la fuerza violando el orden internacional que tenemos desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que se pacta es que nadie se agrede. ¿Ok? Los países reconocen soberanía y nadie se agrede. Si tú agredes a otro país, estás faltando a tus compromisos internacionales. Lo que ha hecho Estados Unidos es decir, tengo una emergencia, estoy deteniendo a un narcotraficante que no es presidente, por lo tanto no he violado la soberanía porque el señor no es presidente, no está reconocido como presidente, es un delincuente, y salieron en su defensa un conjunto de personas y en legítima defensa de nuestros soldados los abatieron en medio de un enfrentamiento. Esa va a ser la justificación jurídica de los Estados Unidos. pero se abre todo un debate, pues. Y el debate lo estamos teniendo desde hace una semana. ¿Eso no se puede hacer? No. No se puede hacer. ¿Lo puede hacer y tiene sanción? No, no tiene sanción. ¿Y por qué no tiene sanción? Porque tiene derecho a veto. Y ese es el orden mundial. No lo inventé yo, ¿eh? No los estoy fastidiando. Ese es el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay contrapesos. Evidentemente, esto no le gusta a China, no le gusta a Rusia, que también están en el Consejo de Seguridad y que también tienen derecho a veto. Lo que se teme es que más bien la conducta sea contagiosa y que mañana China ingrese a Taiwán, pasado Rusia ingrese a Ucrania, bajo el mismo argumento. Eso es lo que se teme. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la mención y regresamos con Sin Guión Electoral. Y vamos con EDIPESA. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo y experiencia y compromiso. EDIPESA impulsando la industria a nivel nacional. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Nadie se mueva, tenemos tres candidatos para ustedes. Volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.